La Voz de América presenta.
Estados Unidos sopesa responder desde Guantánamo ante un posible incremento de migrantes haitianos, asegura la Casa Blanca. Ante la Corte, Donald Trump pide desestimar la acusación en su contra sobre el manejo inapropiado de documentos clasificados. En Colombia, traficantes humanos ofrecen paquetes VIP a migrantes para evitar el peligroso cruce del Darién. Y Washington actualiza su política de defensa hacia Nicaragua, restringiendo la adquisición de armas. ¿Qué tal? Desde Washington les doy la bienvenida al Mundo al Día. Soy Yasmín López. Una reconfiguración de su presencia en Haití está planeando Naciones Unidas luego de que la propuesta de instalar un nuevo liderazgo se desvanece. Por su parte, el gobierno estadounidense también toma medidas al desplegar otro equipo de marinos para mantener en funcionamiento su embajada. Desde el Congreso estadounidense nos acompaña nuestro compañero Jacopo Luzzi. Jacopo, ¿qué ha dicho el gobierno estadounidense respecto a la posibilidad de procesar a migrantes haitianos desde la bahía de Guantánamo?
Bueno, Yasmín, utilizar la bahía para procesar migrantes es una posibilidad, según la Casa Blanca. No tenemos muchos detalles y esto ocurre cuando el Pentágono explicó que su objetivo enviando soldados a la embajada estadounidense de Puerto Príncipe fue garantizar la seguridad del personal en el terreno. La embajada dijo el Pentágono sigue abierta. La cuestión de Haití también preocupa a los senadores aquí en el Congreso.
La crisis que vive Haití se abordó durante una audiencia celebrada este jueves por el Comité del Senado para Fuerzas.
Me gustaría tomar un momento para hablar de la crisis que vive Haití. La situación es muy preocupante y entiendo que las fuerzas militares estadounidenses han sido desplegadas en nuestra embajada en Puerto Príncipe.
En medio de la crisis política y de violencia que vive Haití, Estados Unidos desplegó un equipo de Marines para reforzar la seguridad de la embajada en Puerto Príncipe. Entre tanto, la Organización de Naciones Unidas procura abrir un corredor humanitario desde República Dominicana.
Incrementamos la seguridad, lo que es una rutina en cualquiera de nuestras embajadas alrededor del mundo. La situación en Haití se ha ido deteriorando en las pasadas semanas.
El gobierno del presidente Joe Biden dijo que monitorea la situación en Haití. Pero por ahora no usarían la bahía de Guantánamo para procesar a los inmigrantes haitianos si se produce una migración masiva a Estados Unidos. Durante años, la bahía de Guantánamo en Cuba, que se encuentra a unas 200 millas de Haití, ha tenido un centro para retener y procesar a los migrantes antes de regresarlos a Haití o a un tercer país.
La bahía de Guantánamo se ha utilizado en el pasado para eso, por lo que ciertamente mantendremos abiertas las opciones mientras seguimos analizando eso. No estamos viendo un gran flujo de inmigrantes haitianos, ciertamente por mar.
El país caribeño goza de una vía legal para emigrar a Estados Unidos, a través del llamado parol humanitario. Los videos mostraban el jueves un espeso humo negro saliendo de la cárcel de Puerto Príncipe, desde donde a principios de este mes hombres armados liberaron prisioneros. No se pudo establecer de inmediato si quedaban personas en la cárcel o qué provocó el incendio.
El Departamento de Estado este jueves confirmó que el gobierno haitiano de transición ahora está trabajando con Estados Unidos para tener nuevas elecciones y restablecer la democracia. Esto ocurre cuando la tensión continúa y la naviera Royal Caribbean suspendió sus cruceros a la isla debido al aumento de la violencia.
Gracias, Jacopo. Y este jueves, el expresidente Donald Trump se presentó ante un juzgado federal en Florida y formalizó su petición de desestimar la causa penal en su contra por un presunto mal manejo de documentos clasificados. José Pernalete nos trae la información.
El equipo legal del expresidente Donald Trump lo acompañó este jueves ante la Corte Federal del Circuito de Florida en el juzgado de Fort Pierce, en la región central del estado. Allí, sus abogados solicitaron a la jueza Eileen Cannon desestimar la acusación sobre el manejo inapropiado de documentos clasificados por parte del exmandatario.
Diciendo que él tiene el derecho, de acuerdo con la ley de documentos presidenciales, a retener esos documentos. Y también está alegando que hay inmunidad presidencial, que es lo que el tema que está ante la Corte Suprema en este momento.
Peñalver sostiene que la estrategia de la defensa devela un intento para demorar las consideraciones en los juicios. Esta acusación señala a Trump como responsable de la retención de documentos sensibles de seguridad nacional localizados en su residencia Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, tras un allanamiento del FBI. Para el catedrático en ciencias políticas Richard Tapia, la investigación indaga en la intención de Trump sobre proporcionar los documentos que extrajo de la Casa Blanca.
En el caso del presidente Trump, sabía que se llevó estos documentos. El gobierno se dio de cuenta que se llevó esos documentos y no estaba autorizado a llevar esos documentos, especialmente después de terminar la presidencia. Le pidieron que devuelva este documento y no lo hizo.
En 2022, los archivos nacionales aseguraron que se recuperó en Mar-a-Lago al menos 15 cajas de documentos de la Casa Blanca, incluidos algunos clasificados. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Una nueva demanda se suma a la batalla legal contra el gobernador tejano Greg Abbott por la nueva ley migratoria que criminaliza a los migrantes que crucen a su territorio de forma irregular. Víctor Hugo Castillo nos informa desde McAllen, Texas.
La SB4 en su definición básicamente sería una ley de muéstrame tus papeles.
Una demanda interpuesta en un tribunal en Austin por la Unión del Pueblo Entero en contra de la ley SB4 en Texas y el gobernador Greg Abbott se añade a la lucha legal que busca derribarla por ser considerada una de las leyes migratorias más estrictas en ese estado.
Sabemos que esta ley no solamente afectaría a personas que están apenas acabando de llegar al país, sino a personas que están en trámites legales para cambiar su estatus migratorio.
Estoy preocupada porque sí me va a afectar en la cuestión de que yo soy el pilar de la casa, tengo que salir a trabajar y pues ver a mis hijos en cuestión de que si tengo que ir a la escuela o llevarlos al doctor.
Marta Rodríguez está preocupada por la posible separación de su familia en caso de que llegase a ser expulsada del país, por lo cual ha tomado un plan de acción en casa y especialmente con su hija mayor.
Para yo nada más salir a trabajar y ella tener que ayudarme pues a andar comprando el mandado, la tienda, ya la puse a ella como que puede también como responsable de sus hermanos.
La SB4 permite a la policía local preguntar sobre el estatus migratorio de las personas durante paradas y arrestos de rutina, lo que aumenta el miedo y la desconfianza dentro de las comunidades de inmigrantes.
Por simplemente tal vez llevar a su abuelita al doctor, un hijo llevando a su mamá que tal vez no tiene documentos a la iglesia, los va a poner en riesgo de que estas personas sean deportadas.
Lo único que estamos haciendo con esta ley es asegurarnos de que nuestras fuerzas del orden tengan las herramientas que necesitan para tomar medidas contra aquellos que cruzan la frontera ilegalmente.
La demanda de Lupe tiene como objetivo desafiar la constitucionalidad de esa ley y proteger los derechos de los inmigrantes. La Corte Suprema pospuso esta semana hasta el 18 de marzo la entrada en vigencia de esta ley. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Y ahora vamos a Colombia, donde el tránsito de migrantes indocumentados se está realizando a través de una nueva modalidad que promete dar servicios VIP por una ruta menos transitada que el temido cruce del Darién. Yair Díaz nos explica.
La isla de San Andrés en Colombia sigue siendo una ruta mortal para cientos de migrantes indocumentados, quienes continúan pagando hasta $1,500 por los llamados paquetes turísticos que coyotes ofrecen para cruzarlos a Nicaragua.
Por su intención de moverse hacia otro país, pues acude a cualquier medio de transporte no autorizado.
Con promesas de venta como en una compañía de marketing, ahora los coyotes venden alternativas al temido cruce por el Darién.
Los coyotes pretenden vender la ruta San Andrés, Nicaragua, como una ruta VIP, y es todo lo contrario.
Una ruta ilegal en la que siguen exponiendo sus vidas cientos de migrantes. En el caso más reciente, 17 migrantes provenientes de Irán, Venezuela y Rumania fueron rescatados por la Armada de Colombia cuando se transportaban en una embarcación ilegal cuyo destino era Nicaragua.
La detección se logra a 18 millas náuticas al noroeste de la isla de San Andrés.
Según la autoridad marítima, 500 migrantes fueron rescatados en alta mar en 2023 y 70 siguen desaparecidos. Por eso sus familiares crearon la ONG Milbe, con el objetivo de mostrar a lo que se exponen los migrantes al tomar esta ruta.
La ruta marítima San Andrés en Nicaragua es tanto o más peligrosa que la propia selva del Darién.
Las autoridades capturaron a los dos tripulantes de la embarcación con 17 migrantes rescatados y quienes deben responder por el delito de tráfico de migrantes. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Un nuevo incidente en un albergue para migrantes reaviva el debate sobre el actuar de la policía con los migrantes en Nueva York. Ángela González nos cuenta de qué se trata.
El alcalde Eric Adams defendió la acción de los policías que arrestaron a un migrante que sostenía a un menor en sus manos tras un violento altercado en un refugio de Nueva York.
Esta persona se encontraba bajo los efectos del alcohol, sosteniendo al niño. Esos oficiales tuvieron que quitarle ese niño para que no estuviera en peligro.
El migrante fue liberado y ubicado en otro refugio y el menor no resultó herido. Este incidente se suma a varios registrados en la ciudad durante los últimos meses que han incluido peleas dentro y fuera de albergues como Randall Island, Queens y Harlem.
Además que quieren venir y se ponen agresivos a decir cosas a los policías, pues, y todo eso, que se quieren meter a la fuerza, ¿ves? Pues.
La coalición de inmigración pidió al alcalde que deje de difundir información incendiaria sobre el caso y anunció que la Fiscalía de Queens adelanta una investigación para que se analice si se utilizó la fuerza bruta, mientras activistas se han mostrado preocupados por el estigma hacia los migrantes.
Esta retórica inflamatoria, y de alguna manera engañosa, que culpa a un grupo de personas que ya de alguna manera están en una situación muy vulnerada, pues todos y todas perdemos. Le damos licencia al enojo, al resentimiento, al odio.
Los migrantes siguen llegando a Nueva York y se calcula que desde la primavera de 2022 más de 180 mil han hecho su arribo a la Gran Manzana. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Regresamos con información de Nicaragua porque Estados Unidos endureció su política de defensa hacia ese país. Detalles después de la pausa.
Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
En medio de la guerra, una mujer debe enfrentar su embarazo sola mientras su esposo lucha por defender a su patria. Desde Kiev conoceremos una historia donde la angustia y la esperanza forman parte del día a día. Madre Ucrania. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Poder recuperar la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
Disponible en vozdeamerica.com.
¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Estados Unidos restringió la importación y exportación de armas hacia Nicaragua. A partir de este jueves, el país centroamericano no podrá comprar armas y tampoco contratar servicios de seguridad a empresas estadounidenses. Donaldo Hernández nos amplía.
El gobierno de Estados Unidos restringió la importación y exportación de armas hacia Nicaragua. El Departamento de Estado explicó en un comunicado que la medida fue aplicada en respuesta a la represión gubernamental.
Estados Unidos sigue profundamente preocupado por la continua y brutal represión por parte de las autoridades Ortega Murillo, El Departamento de Estado publicó un aviso en el Registro Federal modificando el artículo 126.1 del Reglamento sobre Tráfico Internacional de Armas para incluir a Nicaragua como destino prohibido.
Activistas y abogados consideran que la medida afectará principalmente a los civiles armados afines al gobierno.
Los grupos paramilitares, que hay que decirlo, se han armado con armamento procedente de las bodegas de la policía y del propio ejército, y que en este caso son armas en gran parte estadounidenses.
Organismos de derechos humanos demandan que más países democráticos dejen de venderle armas y municiones al gobierno de Nicaragua.
Empezamos a decir claramente la vinculación entre paramilitares y otros grupos del Estado para las acciones de graves violaciones de derechos humanos.
El gobierno nicaragüense no se ha referido a la decisión de Estados Unidos de incluirlo en la lista de países a los que le restringe la importación y exportación de armas. Donaldo Hernández, Voz de América.
En Guatemala, dos centros de privación de libertad para menores cerrarán. Ligia Toledo nos informa que las nuevas autoridades están proponiendo acciones innovadoras para la reinserción de los jóvenes en conflicto con la ley.
El nuevo gobierno de Guatemala cambiará la estrategia para procurar la reinserción social de los más de 1,000 menores de edad actualmente recluidos. Representantes de la Secretaría de Bienestar Social comparten que dos correccionales, uno para hombres y otro para mujeres, serán reubicados en la finca El Platanar de San José Pinula. El nuevo enfoque se basa en el respeto de los derechos humanos, trabajo en equipo y cero ocio.
Gaviotas va a dejar de existir en el mediano plazo, igual que gorriones. Tenemos como meta que los adolescentes privados de libertad, ellos mismos produzcan su comida, produzcan productos para vender a empresas y que sea autosostenible el tema de la alimentación.
El psicólogo Estuardo del Águila enfatiza que estos esfuerzos deben contar con espacios integrales para atender las necesidades de las juventudes desde su perspectiva, para que no haya una reinserción impuesta.
Ya no es un espacio de inclusión, ya no es un espacio de reinserción, sino que ahí mismo lo excluyen de la sociedad y lo excluyen dentro del centro también por no querer hacer lo que se le está planteando. Es de trabajar con los educadores, de trabajar con la comunidad y, claro, pues trabajar en este proceso con el Estado mismo.
Para alcanzar este objetivo se mantendrá un trabajo interinstitucional.
El objetivo es lo que establece la Convención de los Derechos del Niño y la Ley de Protección. Dar una oportunidad de educación y socialización.
El reclusorio femenino Gorriones se convertirá en un centro de capacitación y el reclusorio masculino Gaviotas será un museo. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.
Voy a ser la próxima
presidenta. La esposa del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández anunció que se postulará a la presidencia de ese país. Ana García de Hernández dio la noticia pocos días después de que su esposo fuese hallado culpable en un tribunal federal de Manhattan de conspirar con narcotraficantes que transportaban toneladas de cocaína a Estados Unidos. Hernández asegura que es inocente mientras se enfrenta la posibilidad de ser condenado a cadena perpetua. Desde la cárcel, el exmandatario envió un mensaje a sus seguidores a través de su esposa. Escuchemos.
Ellos me conocen, ellos saben quién soy yo. Decirles que le digan al mundo que soy inocente, que siempre estaré luchando por el nombre de Honduras, por el nombre de todos nosotros.
Cuando volvamos, el gobierno ecuatoriano anuncia nueva estrategia para financiar su lucha contra el crimen organizado. La medida impactará el bolsillo de los ciudadanos.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Latina.
Así que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Divaliset Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión.
Económicas se ven obligadas.
Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
Benjamin Netanyahu dijo este jueves que resistirá la presión internacional para evitar la entrada de sus fuerzas armadas a Rafah. Argumentó que completará la eliminación de los batallones restantes de Hamas en Gaza. Israel planea que 1,4 millones de desplazados se trasladen desde Rafah hacia el centro de Gaza antes de una nueva ofensiva militar israelí. Grupos humanitarios temen que sea imposible movilizar a tantos desplazados y termine generando una catástrofe. Entre tanto, en el Congreso estadounidense, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, criticó duramente a Netanyahu. Dijo que el primer ministro es un obstáculo para la paz y que Israel debería convocar a elecciones para sustituirlo. Schumer es el funcionario judío electo de más alto rango en Estados Unidos e instó a los negociadores a asegurar un alto al fuego, liberar a los rehenes y llevar ayuda a Gaza. Ecuador incrementará el impuesto al valor agregado IVA del 12 al 15%. La medida busca generar recursos para enfrentar el conflicto armado interno que vive ese país. Sin embargo, como nos cuenta Néstor Aguilera, se anticipa un alza generalizada de precios, lo que ya causa preocupación entre los ciudadanos.
En este pequeño restaurante en Quito se anticiparon y ya incrementaron el precio de un almuerzo de $2.50 a $2.75.
Pero las cosas ya están incrementadas del precio.
La decisión, dice su dueña, se basa en que los precios de varios productos se modificaron oficialmente. Entra en vigencia el incremento del impuesto al valor agregado IVA desde el próximo 1 de abril. Este comensal afirma que se trata de un golpe a la economía.
Ellos dicen que eso no nos va a afectar y eso nos afecta porque el IVA nos cobran en todo.
La preocupación es generalizada, así lo dice este conductor de taxi.
Los repuestos nos van a costar más y tenemos menos ofertas de trabajo nosotros.
El incremento del IVA consta en una ley que pretende financiar el conflicto armado interno que el gobierno de Daniel Noboa declaró en enero contra las bandas criminales. Incluye un aumento permanente del impuesto al 13% y al 15% si la situación económica lo amerita. El pasado 26 de febrero, el mandatario anunció que lo incrementará al 15%.
El impacto del incremento del IVA es un impacto en cascada. Si bien algunos bienes y servicios no son gravados directamente, para producirlos se utilizan otros bienes y servicios que sí están gravados.
Este economista afirma que si bien generará más recursos al gobierno en el corto plazo, a través de la recaudación de impuestos, va a causar una disminución del consumo.
Las familias y los actores en la economía van a tener que destinar una mayor parte de sus ingresos a pagar un impuesto.
El gobierno espera recaudar al menos $1.300 millones adicionales por año con la medida económica. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Entérese de lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo en nuestra página digital vozdeamerica.com. También lo puede hacer en Facebook, Instagram y YouTube. Encuéntrenos escaneando el código QR que está viendo en este momento en la pantalla. Usted solamente tiene que escanearlo con su celular. Cuando regresemos, un hombre se solidariza con migrantes recién llegados y con el trabajo de sus manos les ofrece una opción de transporte en Chicago.
Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la mano.
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
En Chicago, una estadounidense se ha dado a la tarea de reparar bicicletas para donarlas a inmigrantes recién llegados. Enrique García Fuentes habló con él sobre su motivación.
A simple vista, pareciera que Mike Moyer es un vendedor de bicicletas, pero no. Mike repara bicicletas viejas o usadas para donarlas a inmigrantes con el propósito de que ellos puedan transportarse al trabajo.
Me causa mucho placer, particularmente cuando las ve en las calles de su vecindario en Evanston, un suburbio al norte de Chicago. Empezó arreglando las bicicletas de sus vecinos, pero en septiembre pasado, voluntarios de organizaciones de ayuda a refugiados lo alentaron para que arreglara bicicletas para inmigrantes recién llegados. Para cumplir con esa misión, necesitaba comprar refacciones, algo que lo llevó a invertir de $300 a $400 semanalmente, dinero que sacó de su propio bolsillo.
Entrego cada bicicleta con un candado y casco nuevos, pero se me hace difícil que los jóvenes usen el casco.
En esta ocasión, Mike viajó de Evanston al sur de Chicago para entregar 3 bicicletas a una familia venezolana.
Me ayudará mucho porque ya no me podré movimentar mejor, ¿no? Podré ir a donde yo quiera, solo con el GPS y no tendré que andar en bus.
Hasta este momento, Mike ha reparado, acondicionado y regalado 100 bicicletas y dice que este año planea regalar 150 más. Pero eso podría cambiar porque ahora muchos de sus vecinos le están llevando bicicletas para que las pueda arreglar y regalar.
La mayoría de las bicicletas que me traen no necesitan mucho trabajo. Tienen las llantas desinfladas, cadenas oxidadas. Otras necesitan partes de repuesto que yo ya tengo.
La demanda es tal que ahora Mike ha tenido que recurrir a una campaña de recaudación de fondos para comprar más refacciones y poder regalar más bicicletas.
Que Dios me lo bendiga y le dé mucha vida y salud y muchas bendiciones para el señor Mike.
Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago.
Hoy despegó desde Texas Starship de la empresa SpaceX, considerado el cohete más grande y poderoso jamás construido. En un tercer vuelo de prueba y sin tripulantes a bordo, fue lanzado desde el extremo sur de Texas hacia el Golfo de México. La nave espacial alcanzó una altitud de 160 kilómetros, acercándose a la velocidad orbital, lo cual fue considerado un éxito, pero hay que decirlo, en este momento la nave se encuentra desaparecida. Con estas imágenes nos despedimos por hoy.